El libro de Hechos y el capítulo 2, leyendo versículos 22 a 36. Ese es el sermón de Pedro, el día de Pentecostés. Y un sermón que predicó de manera muy fuerte, porque después de ese sermón, 3,000 fueron salvos. Amén. Y oramos por un avivamiento así en nuestros días también. Amén. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero el mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así dice la palabra de Dios. Vamos a pedirle que lo aplique a nuestros corazones. Padre, muchas gracias por tu palabra inspirada. Gracias que no tenemos palabras del hombre, sino la palabra es el Dios vivo. Enséñanos, te pedimos, Señor, en este momento, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley, para que podamos ver a Cristo resucitado y tu poder en ese milagro. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay una cosa a la cual naturalmente todo el mundo tiene miedo. Una cosa que nos da pesadillas. Una cosa que a través de toda la historia del mundo ha vencido al ser humano. Me refiero, por supuesto, a la muerte. Tememos la muerte. O la nuestra, o la muerte de nuestros seres queridos. Es un enemigo implacable, es un enemigo que no cesa, es un enemigo que no podemos vencer en nuestras fuerzas. Es una cosa que tiene poder sobre la raza humana y nadie la puede resistir. Y no solamente que la muerte viene para todo ser humano, no solamente que todos mueren, sino que también nadie regrese después de la muerte. Nadie muere y después regresa diciendo, bueno, yo sufrí la muerte por un rato y después la vencí y regresé. La muerte no pierde su presa, sus víctimas. Y por eso es tan impresionante cuando leemos aquí en Hechos 2:24 que hablando de Cristo dice, era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. La muerte no podía retener a Cristo. No podía. No solamente que Cristo venció la muerte, sino que era imposible que fuera retenido por ella. Imposible. Completamente. Y eso es lo que hace a Cristo diferente que, por ejemplo, a Enoch y Elías. Ustedes recuerdan que esos dos hombres no murieron. Fueron llevados directamente al cielo. Dios decidió llevarles a él sin la muerte. Son los únicos en la historia que no han muerto. Y por eso sí, de cierta manera podemos decir tal vez que la muerte no tenía poder sobre ellos. Pero Cristo es diferente por dos razones. En primer lugar, porque Él sí murió. Sí, no que ellos no murieron. Cristo sí murió, en verdad murió. No solamente se desmayó, como dicen algunos. Por eso estaba en la tumba 3 días, para probar eso. Cristo murió y después regresó. Cristo venció la muerte, se resucitó entre los muertos. Estaba bajo el dominio de la muerte por un rato, pero solamente porque Él así lo quiso. Solamente porque Él entregó a sí mismo a la muerte para nosotros. Pero la muerte no podía dominarlo. La muerte no podía retener a Cristo. Y también Cristo es diferente que no que Elías, porque el versículo dice que era imposible que fuese retenido por ella. No era posible para la muerte retener a Cristo. Fíjense, la muerte pudiera haber retenido a Elías y a Enoch, nada más que Dios no lo permitió. Pero para Cristo, en el caso de Cristo, era completamente imposible, hasta ridículo, pensar en la posibilidad de que Cristo estuviera permanentemente bajo el dominio y poder de la muerte. Ante todo porque es Dios, y también, como vamos a ver, todo había sido planeado desde el principio, su muerte, pero también su resurrección. Su vida, su muerte, su resurrección para darnos a nosotros, viles pecadores, la vida eterna y la adopción de hijos. Y puesto que hoy es el día cuando celebramos de manera muy especial la resurrección de Cristo, es un buen momento para meditar en este versículo. Meditar en la imposibilidad de que la muerte pudiera haber retenido a Cristo. Y enfocarnos en su poder, enfocarnos en su plan, enfocarnos en lo que esta resurrección significa para nosotros. Vamos a ver hoy este pasaje, que la muerte no podía retener a Cristo debido a su poder, su promesa y su propósito. En primer lugar, entonces, la muerte no podía retener a Cristo debido a su poder. ¿Quién es este Cristo quien no podía ser retenido por la muerte? ¿Quién es este Cristo sobre quien la muerte no podía ejercer su dominio? Pues por un lado leemos en versículo 22, no cierren sus Biblias, por favor, leen conmigo. Versículo 22 es Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Pues por un lado, sin duda, este Cristo es ser humano. Este Cristo es un hombre nacido de la Virgen María, hermano con la raza humana, hecho en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo Jesús es 100% hombre. Pero eso no es todo. También es el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios encarnado, Dios en forma de ser humano, pero todavía es 100% Dios. Porque leemos en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Hebreos 1:8 leemos las palabras de Dios mismo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Romanos 9:5 dice, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces no hay ninguna duda para aquellos que creen en Dios y para aquellos que creen en la palabra de Dios, que Cristo es Dios. Vemos su deidad aquí también en nuestro texto. Este es el Mesías profetizado por David, profetizado como Señor, Rey, Dios mismo. Pedro dice en el versículo 38 de nuestro pasaje que necesitamos ser bautizados en su nombre, reflejando lo que Cristo mismo dijo en Mateo 28, cuando mandó a sus discípulos a bautizar en el nombre, fíjense bien, singular, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto, no podemos explicar con nuestras mentes finitas el milagro del Dios hombre, que Cristo es 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Pero es la enseñanza clara de la Biblia y por eso la creemos. Y por eso la muerte no tenía poder sobre Cristo. Por eso la muerte no podía retenerlo debido a su poder divino, debido a su poder como Dios. Y esto aún tiene más sentido cuando recordamos que Cristo también es el creador de todo. Juan 1:3. dice que, hablando del verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leemos lo mismo en Colosenses 1, 15, 16. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el creador de la vida. Y por eso, sin duda, tiene poder sobre la muerte. Pues más, porque Cristo también es la vida. Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense que no es simplemente que Cristo tiene vida. Cristo es vida. Tiene vida en sí mismo. Por eso, por su poder divino, la muerte no tiene poder sobre Él. Por su poder divino, Él conquistó la muerte. La muerte no podía retenerlo. Era imposible que fuera retenido por la muerte. Y lo que nos anima en todo eso es que Cristo no usa todo este poder divino solamente para Él mismo, sino para nosotros también. En su poder también Él nos promete nuestra resurrección. Cristo dijo en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra vez vemos aquí, Cristo dice que es la vida, es la resurrección. Después viene la parte para nosotros. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues qué buenas noticias, ¿verdad? Porque todo ser humano, cada ser humano sin excepción, está muerto, naturalmente. Se nace muerto. Muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, sin la vida eterna, sin la vida verdadera y sin esperanza. Somos naturalmente cadáveres espirituales andando en este mundo. Y la mayoría de la gente no se da cuenta. No sabe que está muerto. No se da cuenta de que espiritualmente es un rebelde en contra de Dios, un muerto, viviendo bajo la condenación de Dios por sus pecados en contra de un Dios tres veces santo. Y si estás aquí y nunca te has dado cuenta de esta verdad, si siempre has escuchado, tú eres una muy buena persona, no te preocupes, Dios va a salvarte. Si has ido a otras iglesias en donde enseñan, no te preocupes, haz lo mejor y Dios va a aceptarte en el cielo cuando mueras. Estoy aquí para decirte que la palabra de Dios dice algo muy diferente. La palabra de Dios dice que estás muerto, que estás en tus pecados, que no tienes vida en ti mismo y necesitas aquel que es la vida, quien es la resurrección. Si nunca te has dado cuenta de tu gran necesidad de Dios, tu gran necesidad de la vida eterna, ¿qué mejor día para reconocer esa necesidad y pedir a Dios por la salvación, que no es por tus obras, sino solamente por su gracia? En un día cuando estamos celebrando la resurrección de Cristo, su gran poder divino en resucitarse a sí mismo de entre los muertos, tú también puedes recibir la vida verdadera, la vida eterna, y tener la confianza también que vas a ser resucitado después de tu muerte. Ven a Él hoy. Y aquí seas joven o viejito, adulto, hoy es el día para pedir a Dios por la salvación que solamente en Él. Hoy es el día para reconocer que tú no puedes en ti mismo, que estás completamente muerto y necesitas a Cristo, quien vino y vivió por ti, murió por ti, resucitó por ti, para que puedas tener la vida eterna que tú no mereces, pero que puede ser tuya por medio de Cristo. Hoy, no esperes más. No esperes más. El poder divino de la resurrección es lo que nos da vida. Al incrédulo para que sea salvo. Y al cristiano también, lo que nos fortalece constantemente. Nosotros aquí que hemos sido salvos no somos mejores que nadie. Hemos sido rescatados. Esa es la única diferencia entre nosotros y los demás. Y necesitamos también este mismo poder. Primero para salvarnos y después para fortalecernos, para protegernos, para bendecirnos. Y además necesitamos estar animados cuando estudiamos el poder divino de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Porque con un poder así, con un poder que aún puede vencer la muerte, ¿quién puede resistir a nuestro Cristo? ¿Quién puede? Nadie. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El poder de Cristo es nuestro poder también. Si la muerte no puede vencer a Cristo, no puede vencernos a nosotros tampoco. La muerte no tiene poder permanente sobre nosotros. Y si la misma muerte no nos puede vencer, ninguna otra cosa tampoco. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, vemos aquí que la muerte no podía retener a Cristo debido a su promesa. Primero, debido a su poder, porque es Dios. Y segundo, debido a su promesa. ¿Y dice cuál promesa? Pues en primer lugar, podemos ver la promesa del Antiguo Testamento. En versículos 25 a 28 de Hechos 2, en nuestro pasaje de hoy, tenemos una cita del Salmo 16. Vamos a leer aquí en Hechos 2, versículos 25 a 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es una cita del Salmo 16. Si nada más leemos la cita en el Salmo 16, a lo mejor podríamos pensar que David estaba hablando de sí mismo, que tenía la confianza que Dios le iba a guardar y preservar. Aunque es la verdad en cierto sentido, porque David ahora está en el cielo con Dios, viviendo para siempre, Pedro aquí en su sermón explica la razón por la cual cita este pasaje. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero está diciendo, David mismo dijo: Dios, no me vas a abandonar, no dejarás mi alma en el Hades, que se refiere a la tumba, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro dice: pero fíjense, hermanos, David está muerto, todavía está en su sepulcro y podemos visitarlo. Entonces, ¿qué pasó, Pedro? ¿La profecía de David, o la promesa de Dios a David, no fue cumplida? No, dice versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en contra de la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló, es decir, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ah, es la explicación, pero está diciendo, David dijo eso profetizando de Cristo, no lo hace mismo, profetizando de Cristo. Es lo que va a pasar con Cristo. David vio antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, tal vez significa la tumba, la muerte, ni su carne vio corrupción. Entonces, la muerte no tenía poder sobre Cristo porque ya había sido profetizado que iba a resucitarse. La muerte no podía retener a Cristo debido a la promesa del Antiguo Testamento. La profecía que él no iba a quedarse en la tumba, sino resucitarse. Pero no solamente vemos eso en el Antiguo Testamento, también vemos la profecía de la resurrección de Cristo en el Nuevo. Cristo mismo dijo en Juan 2, hablando a los judíos: destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Esto confundió muchísimo a los judíos, ¿verdad? Porque pensaban que se refería al templo físico que tardó 46 años en ser construido. Y dijeron: ¿cómo vas a construir el templo en tres días? Pero Juan nos dice después que él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cristo mismo profetizó su resurrección. Los ángeles en la tumba, cuando Cristo había resucitado, acordaron a las mujeres de esta verdad. Vamos a leer, por favor, en Lucas 24, 1 a 9. Después citamos muchos versículos, espero que ustedes estén apuntando, pero para que ustedes también vean con sus ojos. Lucas 24, 1 a 9. Lucas 24, versículos 1 a 9. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando uno estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron sus palabras y volvieron al sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces los ángeles acordaron a las mujeres. Cristo mismo dijo, cuando estaba con ustedes, me voy a resucitar. Está muerto 3 días y después voy a resucitar. También lo que vemos en Mateo 17:22. Cristo les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Cristo entonces no podía quedarse muerto. Tenía que vencer la muerte. La muerte no podía retenerlo porque él mismo había prometido su resurrección. En el Antiguo Testamento fue profetizada. Cristo mismo la dijo, y por eso, cuando él murió, tenía que resucitarse debido a su promesa. Y por eso leemos, regresando a Hechos 2, leemos las palabras claras de Pedro en el versículo 32. Regresando a Hechos 2, versículo 32, Pedro dice: A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro dice muy claro que las profecías y las promesas fueron cumplidas. Dios cumplió su palabra, Cristo cumplió su palabra. Parte de la razón por la cual era imposible que la muerte la retuviera es debido a su promesa. Hay muchas otras promesas también que Cristo dijo que requerían su resurrección. Por ejemplo, en Juan 14, 1 a 3, Cristo dijo: No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estés. Cristo prometió ir y preparar un lugar por ellos, después regresar por ellos. No podía quedarse muerto. Tenía que resucitarse para cumplir su promesa. Dijo al ladrón en la cruz: De cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para ver una promesa muy aplicable para nosotros, veamos por favor en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Otra promesa que realmente requería la resurrección de Cristo. Hebreos 7, 25. Una promesa para nosotros ahora, como sus hijos, como cristianos. Hebreos 7, versículo 25. Hablando de Cristo, como podemos ver empezando en versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Lo ven? La intercesión de Cristo depende de su resurrección. Dice que, no dice que muriendo siempre para interceder por nosotros, viviendo siempre para interceder por nosotros. Un mediador muerto no nos ayuda. La resurrección de Cristo es para nosotros una promesa de que Él ahora está intercediendo por nosotros ante el Padre constantemente. Entonces era imposible que la muerte le retuviera debido a su promesa. Y finalmente podemos ver que la muerte no podía retener a Cristo debido a su propósito. De su poder, su promesa y su propósito. ¿Cuál era el propósito de la resurrección? Pues por un lado, para ser una prueba de la deidad de Cristo y su poder. Para mostrar que era Dios. Por otro lado, para mostrar que Dios había aceptado su sacrificio en la cruz. Que Cristo ya había comprado la salvación por su pueblo. O para decirlo de otra manera, parte del propósito de la resurrección es nuestra salvación. Para entender esto, podemos ver en primer lugar el propósito del Padre en la muerte del Hijo. Regresando a Hechos 2, otra vez. Antes de entender su resurrección, el propósito de la resurrección, tenemos que entender el propósito de la muerte, ¿verdad? En Hechos 2, versículos 22 y 23 leemos la muerte de Cristo. Pero dijo, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por él, como vosotros mismos sabéis, a este, o sea, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos, crucificándole. Aquí aprendemos que la muerte de Cristo no era un accidente. No era como que Dios quisiera hacer otra cosa, que Dios quisiera que su hijo reinara sobre los israelitas, los judíos, pero cuando funcionó, se murió y Dios tuvo que cambiar su plan, para nada. Este fue el plan desde antes de la creación del mundo. Dios planeó la muerte de su hijo, porque es la única cosa que nos puede salvar. Y no forzó a su hijo a hacerlo. Cristo tomó parte voluntariamente en su salvación. Antes de la creación hizo pacto con su padre para salvarnos a su pueblo. Todo era parte del plan de Dios. Parte, como dice aquí, del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo. Todo esto era el plan de Dios. Pues estamos hablando de una cosa muy importante. Espero que todos escuchen muy bien lo que voy a decir. La muerte de Cristo por sí sola no es suficiente para salvarnos. Parece un poquito de herejía, por eso escuchen bien lo que estoy diciendo. La muerte de Cristo sola, sin ninguna otra cosa, no es suficiente para salvar a nadie. Es la verdad por varias razones. Primero, porque la obediencia activa de Cristo, es decir, su vida perfecta antes de su muerte, es tan importante para salvarnos como su muerte. Porque para ser salvos, no es suficiente ser rescatados y lavados nuestros pecados. También necesitamos ser hechos justos para poder estar ante un Dios santo. Necesitamos la justicia perfecta de Cristo para ser salvos. Y tenemos una buena ilustración de eso en el libro de Zacarías. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos a Zacarías? Tenemos la ilustración del sumo sacerdote Josué. Él estaba parado ante Dios con su ropa sucia, manchada, vil, es la palabra, vil. No solamente un poquito de lodo, vil, trapos de inmundicia, como dice en Isaías. Así representando sus pecados. Y Dios vino, ¿y qué hizo? Quitó su ropa sucia. ¿Pero eso es todo lo que hizo? No, no le dejó desnudo. ¿Qué hizo? Le vistió con ropa nueva, limpia. Esa es la salvación. No es suficiente que solamente tus pecados sean quitados. Necesitas también una justicia ajena, una justicia de otra persona, aplicada a tu cuenta. Para que puedas estar ante Dios, no desnudo, sin pecado, sino sin pecado y vestido en la justicia de Cristo. Por eso digo, la muerte de Cristo sola no puede salvar. Se requiere primero su vida. Porque Cristo cuando vivió todo ese tiempo de su muerte, vivió perfectamente bajo la ley, cumplió la ley perfectamente, y esta justicia ya es aplicada a nuestra cuenta para que podamos estar vestidos ante Dios y ser salvos. No solo de quitar el pecado, también darnos la perfecta justicia. Y también su muerte solo no es suficiente porque también se necesita la resurrección, ¿verdad? Porque un salvador muerto no puede salvar. ¿Cómo puede un salvador decir, yo voy a rescatarte de la muerte, darte la vida eterna, si está muerto? ¿Verdad? Se requiere todo, su vida perfecta, su muerte sustitutoria y su resurrección victoriosa. Esas tres cosas son necesarias para nuestra salvación. Y por eso vemos, Cristo no podía ser retenido por la muerte debido a su propósito. Para poder salvarnos, tenía que resucitarse de entre los muertos. Y la Biblia nos enseña esto muy claramente. Ven conmigo en 1 Corintios 15, versículos 1 a 4. Podemos ver muy claramente que la resurrección de Cristo es parte del Evangelio, es parte de lo que necesitamos para ser salvos. 1 Corintios 15, versículos 1 a 4. Aquí Pablo resume lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 a 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces Pablo está diciendo, ese es el evangelio, recuerden, eso es lo que es. Por el cual sí mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que es lo que a sí mismo recibí. Aquí resume el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el resumen del evangelio. Incluye la resurrección de Cristo. En Hechos 3 también vemos lo mismo. Pablo está predicando y él dice, nosotros también os anunciamos el evangelio. La cual Dios, el evangelio de qué promesa hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido, resucitando a Jesús. La resurrección es una parte central del evangelio. Y por eso, y digo eso porque hay personas hoy en día que dicen que son cristianos y dicen que no creen en la resurrección de Cristo. ¿Y saben qué? No son cristianos. Porque sin la resurrección no hay salvación. Si Cristo está muerto, no es un salvador. Que no seamos engañados por esta falsa doctrina. El propósito del Padre y el propósito del Hijo, porque es la misma voluntad entre los dos en cuanto a salvarnos, el propósito de Dios era la resurrección de Cristo para mostrar su gloria, para mostrar lo que Cristo había hecho en la cruz y que fue aceptado, y también para darnos la salvación. Su propósito en la resurrección es salvarnos, y por eso no podía estar bajo el dominio de la muerte. Por eso la muerte no podía retenerlo, tenía que conquistarla para ser nuestro salvador y darnos la vida eterna. La muerte no podía retener a nuestro Cristo. Vemos lo mismo en muchos otros pasajes también. Vamos a leer nada más aquí en 1 Corintios 15, 12 a 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dice algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más, pero ahora, Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección es central al evangelio. La única razón por la cual nosotros tenemos esperanza en la vida eterna es porque Cristo no solamente murió, sino también resucitó. Hay resurrección de los muertos, o a la vida eterna, o a la muerte eterna. Todos van a vivir en un lugar para siempre, si lo crees o no. Muchas veces personas dicen, no, pero yo no creo en vida después de la muerte. Con mucho respeto, no importa para nada lo que tú crees, lo importante es la verdad. Vas a vivir para siempre. ¿En dónde vas a vivir? También según Corintios 4:14 leemos, sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Es nuestra esperanza. Vamos a ser resucitados también. Para terminar este mensaje con una aplicación muy práctica para nuestras vidas, por favor lean conmigo en Romanos 6:1-6. Terminando con aplicación, como siempre, porque damos gracias a todos que han venido. Visitas, personas que normalmente están aquí. Pero no va a ayudar para nada si todos salgan de aquí sin aplicar lo que hemos aprendido. No es suficiente asistir a la iglesia una vez al año, escuchar la Biblia y pensar que estás bien con Dios. Es importante ahora aplicar lo que hemos escuchado y aprendido a nuestras vidas. Romanos 6:1-6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejante a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense en versículos 4 y 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Versículo 6 al final, a fin de que no sirvamos más al pecado. Parte del fin de Cristo, parte del propósito de Cristo, su resurrección, es que nosotros andemos en vida nueva. Y por supuesto, la vida nueva se refiere a la vida eterna, a la salvación en el cielo para siempre. Pues mucho más también, porque a veces creo que olvidamos que la vida nueva empieza aquí en esta tierra. No estamos esperando el cielo para empezar a vivir para Dios, o no deberíamos. La vida nueva empieza aquí. ¿Y cómo debemos andar aquí? En vida nueva. ¿Qué significa? Versículo 6 al final. A fin de que no sirvamos más al pecado. El resto del capítulo explica este punto, cómo no servir más al pecado. Por supuesto, vamos a vivir con Dios un día para siempre si somos cristianos, pero esta vida nueva empieza ahora. Y necesitamos andar en vida que en verdad es nueva. Ya somos nuevas criaturas, dice la palabra, nueva creación. Entonces tenemos que vivir de manera diferente, radicalmente diferente de cómo éramos antes de la salvación. La resurrección de Cristo tiene como resultado el llamado al cristiano a andar en vida nueva, andar radicalmente diferente que el mundo en el cual vivimos. No sé si has pensado en eso, pero es muy práctico, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que la resurrección de Cristo afecta tu vida diaria? No solamente tu salvación, sino también en tu santificación. Puesto que tú has resucitado con Cristo espiritualmente, ya tienes que vivir diferentemente. Y lo que es más, ya puedes vivir diferentemente. Antes no podíamos, ahora sí. ¿Por qué? Porque tenemos nueva vida. Leemos lo mismo en Colosenses 3, 12 y 13. No, perdón, 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si eres cristiano, si has resucitado con Cristo, tu responsabilidad ahora es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, y poner tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta tierra ya no es importante para ti. No es prioridad para ti, no es lo más importante para ti. Ahora es el cielo, es la vida eterna, es Cristo. Vivimos aquí todavía físicamente, pero no somos de aquí. Muy temporalmente, algunos años más estamos aquí. Después vamos a estar en nuestra ciudad celestial para siempre. Entonces no pongan su mira en las cosas de aquí, porque no ayudan, no nos llenan, no van a estar para siempre. Estamos a veces perdiendo la vida completamente, pues nos enfocamos en las cosas de aquí, en tu trabajo, pues no vienes a la iglesia. En tu trabajo, y por eso no tengo tiempo para leer la Biblia con mis hijos y mi esposa. ¿Qué es más importante? Es otro mensaje, ¿verdad? Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo aquí es pasajero. Todo aquí va a perecer muy rápido. Pongan su mira en las cosas de arriba. Para aquellos aquí que no son cristianos, dices, no, la verdad, pastor, no entiendo eso para nada, porque si no pongo mi mira en las cosas de aquí, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a tener dinero para mi familia? No entiendo. Pues sí, porque necesitas primero una nueva vida antes de tener una nueva perspectiva. Necesitas ahora reconocer que yo no entiendo nada de lo que estás diciendo, porque mi mente todavía está en las cosas de este mundo. ¿Cómo debería yo responder, pastor? Nuestro pasaje nos dice, regresemos por Hechos 2, y voy a terminar así como Pedro terminó su mensaje. Hechos 2, en el versículo 36, Pedro termina su sermón. Sepa pues ciertísimamente toda casa Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escúcheme bien, Él es Señor y Cristo. El Señor que habla de señorío, de soberanía, Él tiene control sobre todo y sobre todos. Es Cristo, es el Mesías, es el Salvador y es el único que te puede salvar de tus pecados. Su resurrección prueba esto, siempre ha sido el Señor y Señor y Cristo, pero la resurrección la prueba, lo hace indudable. Si estás aquí sin Él, humíllate ante este Cristo, porque es Señor y Cristo. Y te guste o no, Él controla tu vida. Humíllate ante Él, humíllate ante tu soberano y pídele la salvación para que tengas nueva vida. Deberías responder incrédulo, así como los judíos aquí en Hechos 2. Pedro terminó su sermón y veamos la respuesta en versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, en el poder de la palabra de Dios, se compungieron de corazón, fueron convencidos de sus pecados y su necesidad de la salvación. Y pues dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Díganos, ¿cómo deberíamos responder a este mensaje? Y si estás aquí sin Cristo, joven, adulto, visita, tú tienes que responder de la misma manera. Pastor, ¿qué haré? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Y te voy a responder, así como Pedro respondió. Versículo 38 a 40. Pedro les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse. Bautízanse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Quién sabe qué hacer? Joven, adulto, para ser salvo. Primero, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Bueno, reconoce que es un pecador. Reconoce tus pecados en contra de un Dios santo. Y que tú no puedes entrar con tus pecados a su presencia porque Él es santo. Arrepiéntanse de sus pecados. Y después vienen los resultados. El bautismo, que es profesión pública de la salvación. Y vivir diferentemente, porque Pedro aquí dijo a ellos: sé salvo de esta perversa generación. Vivimos en un mundo perverso y corrupto. Se refiere aquí a personas que viven sin Dios, en pecado y rebelión contra de Él. Amigo, esta generación perversa no tiene nada para ti. Ni para ti, joven. A veces piensas que sí, no voy a contener el mundo por un rato porque me da mucho. Y yo sé que si ahora voy a ser cristiano tengo que dejar todo eso y todavía no quiero. Te prometo una cosa, aunque no me crees. Esta perversa generación, este mundo corrupto no tiene nada para ofrecerte. Y te vas a dar cuenta muy pronto. Arrepiéntete entonces primero. Pide a Dios por esta salvación. Ven a Cristo para la salvación en tu alma. Y oremos nosotros que los por resultados, como vemos aquí en el versículo 41 47. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el tipo de iglesia que queremos. Es el tipo de ciudad que queremos, es el tipo de país que queremos. Personas salvas, perseverando unánimes en doctrina, en oración, en comunión. Juntos celebrando la vida, la muerte y la resurrección de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios se complazca a hacer este milagro aquí entre nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias de todo corazón por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, por su persona y por su obra, que es lo que nos salva de sus pecados. Y te pedimos, Señor, te rogamos con todo nuestro corazón por cualquier persona aquí que todavía está resistiendo ese evangelio, personas que todavía piensan que pueden sí mismos, personas que no creen, que no tienen la fe en esto, que piensan que es un cuento de hadas para niños. Te pedimos, Señor, que por tu poder divino quebrantes esos corazones duros e incrédulos, para que también puedan ver su necesidad de ti y ser salvos por tu gran gracia. Es lo que más queremos, Señor. Ver más personas salvas, familiares salvos, amigos salvos, jóvenes, niños, nuestros hijos e hijos salvos, Señor. Te pedimos que lo hagas. Te pedimos que uses tu palabra ahora, en la semana, como la semilla. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra para salvar tu pueblo. Que cumplas tu palabra, de que tu palabra no va a volver vacía, sino que va a cumplir lo que tú quieres que haga. Hazlo aquí, te pedimos, Señor. Estamos rogándote por tu salvación. Y para nosotros que somos cristianos, Señor, ayúdanos a regocijarnos, a celebrar en verdad la resurrección de Cristo, porque es lo que nos da la esperanza en nuestra vida eterna también. Que tenemos todo el poder necesario para vencer cualquier tentación, porque el poder que es nuestro es el mismo poder que resucitó a Cristo. Señor, ayúdanos a confiar más en tu poder. Ayúdanos a vencer la tentación y confiar en ti, descansar en tu salvación y poder resistir esas tentaciones y ser llenos con tu poder. Haz algo en tu iglesia, te pedimos, Señor, en ese día y en los días siguientes. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.